muy, muy formada, una persona que conoce, ha desarrollado experiencia sobre el terreno, ha escrito mucho, con gran conferencista, un pensador sobre los temas del Oriente Medio, de Noráfrica y de la política internacional en general. Me estoy refiriendo al señor Horacio Calderón, que hoy vamos a charlar con él y nos va a ayudar a pensar y nos va a brindar sus ideas siempre lúcidas y esclarecedoras sobre situaciones que, como decíamos antes, Yamil, impactan inexorablemente en, ya no solamente en la región, sino que la exceden. Y los últimos años nos han demostrado a nosotros en la República Argentina que también impactan aquí, no solamente cuando un conciudadano nuestro va a una gasolinera, a una estación de servicio a cargar nafta, digamos, sino que pasa por otro lado. Ya no cuenta el precio del petróleo, aunque sí cuenta a veces, Horacio nos lo va a contar también, sino que hay elementos que impactan definitivamente aquí de lo que está sucediendo allá.
Yo lo único que te quiero decir es que lo tenemos Horacio en línea.
Sí, sí, cual, ya está.
Un preámbulo importante.
Horacio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, George.
Sí,
¿cómo estás? Buenas tardes.
Gusto en tenerte, gracias por atendernos.
Pero faltaba más.
Horacio, en principio un gran abrazo y la solidaridad, porque es un hecho que no lo quiero hacer público, pero has tenido una desgracia familiar hace poco y no hemos hablado.
Bueno, agradezco muchísimo y efectivamente murió mi hermana primero y mi hijo después.
Ok, bueno, nuestra solidaridad, el abrazo del programa, de todo lo que hacemos y el afecto de siempre.
Gracias, querido.
Horacio, gracias por tu tiempo, como te decía, y por ayudarnos a pensar en esta tarde aquí en política de aquí y de allá. En principio, la idea era contactarte para que nos ayudes a entender un poco esta conducta que yo no quiero ser muy, muy duro, pero sabes que nuestros estilos siempre van al hueso. ¿Hay un neoimperialismo ruso en la región del Medio Oriente? Me refiero puntualmente a la intervención de Moscú en el escenario de la guerra siria, me refiero a esa política dual que en apariencia se está llevando adelante por parte del Kremlin en mantener buenas relaciones con el régimen de los jomeinistas en Teherán y a la vez buenas relaciones con el gobierno de Netanyahu en Jerusalén. ¿Cómo estás viendo esto y cuáles crees que podrían ser las implicancias de todo este escenario actual, considerando Guta Oriental y las masacres que están llevándose adelante sobre los civiles sirios en esa región cercana a Damasco, en lo que pudiera ser el disparador de un próximo y cercano conflicto entre entidades paraestatales, que vos bien manejás, como puede ser el caso de Hezbollah, Hamas, con el Estado de Israel en el futuro cercano?
Bueno, voy con esa larga introducción y varias preguntas. A la vez, yo iría de lo general a lo particular. Yo creo que la situación que ha llevado al regreso, porque en realidad es un regreso geopolítico de la Federación Rusa, que por supuesto tiene su centro principal en el gobierno liderado por Vladimir Putin, ¿no? Ha sido un cambio de paradigma global, a mi juicio un final de ciclo histórico de 5 siglos, que sería un poco largo en tiempo poder detallar, pero que a su vez ha conducido mediante esa mal llamada primavera árabes, ¿no? A una situación realmente caótica en toda la región. Estamos hablando de la región del Levante, la región del Medio Oriente propiamente dicha y África del Norte inclusive, ¿no? Uh-huh. Con la desaparición de las fronteras a las cuales estábamos nosotros habituados a partir del famoso acuerdo Sykes-Picot en adelante, ¿no? Sin llevar esto al plano ideológico, estamos hablando solamente haciendo un pequeño raconto histórico. Y esto actualmente se ha transformado en un gran caleidoscopio. Yo creo que los reiterados errores de Barack Obama y de otros de sus aliados provocaron de alguna manera o abrieron la posibilidad a que Rusia regresara, como había anticipado, a este teatro de operaciones, del cual en realidad estuvo ausente muy poco tiempo, es decir, para que la gente sepa, bueno, a partir del derrumbe del comunismo soviético, hasta que, obviamente, Vladimir Putin vio en la situación del Levante, específicamente de Siria, bueno, la posibilidad de poner un pie más más permanente que el que tenía, pero al mismo tiempo, bueno, no perder la única base naval con la cual contaba en el Mediterráneo, ¿no?
Tartus, te refieres a Tartus.
Exactamente, bueno, ahora ya tiene varias más. Uh-huh. O sea, no está solamente Tartus, hay, como sabrás, bases en la Taquía, bases aéreas, uh-huh, de gran importancia, pero además estamos hablando de del siglo XXI, ¿no? Del año ya 2018, en el cual la misma Rusia ha probado su capacidad para lanzar ataques con misiles crucero prácticamente de su propio territorio, ¿no? O sea que acá está, estamos en, frente a una, no voy a decir una guerra fría, porque esto de frío no tiene nada, ¿no? A la presencia, sí, de Rusia, sobre todo en el teatro de operaciones sirio. Uh-huh. Yo diría en este momento, aliado de Irán, pero yo diría que de alguna forma un aliado no estratégico, sino táctico, porque cualquier persona que conozca un poco de geopolítica sabe que tienen áreas de influencia, me refiero a Irán y a Rusia, superpuestas en las proximidades de sus fronteras, ¿no? Uh-huh. O sea que yo considero, o sea, obviamente es una especulación, de que esto no es estratégico y que no va a durar demasiado. Ahora vemos también, por ejemplo, cierto tipo de acuerdos entre que no eran previsibles hace un año, por lo cual yo siempre insisto que esto es un caleidoscopio, uh-huh, entre Turquía y Rusia, que es lo, claro, que ha permitido de alguna forma a Turquía ingresar a territorio sirio para controlar Afrin, que es una, por supuesto, para el oyente, es una...
Sí, el problema kurdo.
Exactamente, o sea, es un sector importante para Turquía, sin cuyo control por parte de Turquía, o que lo tuviera cualquiera que no fueran los kurdos, ya significaba que esta etnia iba a dominar la totalidad, aún dentro de sus divisiones, etcétera, que conoce muy bien tú, la totalidad de las fronteras con Turquía.
Claro.
Además,
claro. Horacio,
la situación en Irak, sí.
Horacio, y en pocas palabras, ¿cómo ves, en tu criterio y tu proyección, esta irritación, por decirlo de alguna manera, de los aliados de Irán, caso Hezbollah, Hamas, Yihad Islámica Palestina y demás, en lo que pudiera significar una confrontación en el corto plazo con el Estado de Israel?
Bueno, yo creo que es altamente probable. Yo estuve en una gira en Jordania, os habrás invitado por la Fundación Tesa, hace un año, uh-huh, y ya en ese momento uno podía percibir, ya con datos concretos, a ver, palpando un poco la realidad en el terreno, de que es inevitable una nueva guerra entre Israel y Hezbollah, sobre todo, que podía extenderse, por supuesto, a Irán, también a Siria, e incluir eventualmente a Hamas, que como todos los especialistas conocemos, uh-huh, Hamas es un brazo, es el brazo palestino de la Hermandad Musulmana de Egipto.
La resistencia islámica,
¿no?
Sí,
entonces sí, también hay que ver de qué manera Hamas va a desarrollarse en un futuro inmediato. O sea, todos sabemos que ha pactado una alianza con sus archienemigos de Al-Fatah, uh-huh, ¿no? De la Autoridad Nacional Palestina. Entonces habrá que ver de qué manera podría llegar a desenvolverse Hamas en medio de un conflicto. Lo que yo sí estoy... A nadie le gusta, por supuesto, hablar con certezas absolutas, ¿no? Uh-huh. Hablemos con un alto grado de probabilidad de ocurrencia, uh-huh, de que haya una guerra con Hezbollah en el Líbano y que esa guerra sea sangrienta, porque esta vez sí involucraría no solamente ataques de la Fuerza Aérea, ataques misilísticos de Israel dentro del Líbano, sino también el uso de unidades blindadas para ocupar el terreno mucho más al norte del río Litani. Yo diría que podían llegar hasta Beirut. Esto, uh-huh, es lo que en definitiva yo he recogido de altísimos niveles de los países en los cuales yo he estado, ¿no?
Sí, convenimos básicamente en tus palabras.
¿No? Entonces, obviamente esto sería muy sangriento, y yo creo que lo que sí hay que tener también un poco en la mesa de análisis es la capacidad de respuesta que tenga, o de ataque, dependerá de quién lance La primera piedra, para llamarlo de alguna manera, ¿no?
Tal cual.
La sí, capacidad de decía, ataque que tiene...
Sí, Horacio, convenimos en la idea, gracias por aportarnos y porque para que nuestros oyentes puedan tener tu visión. Infortunadamente la zona, sabemos que en la zona puede haber una escalada, vos lo ratificás desde tus análisis. Te agradecemos muchísimo, Horacio, esperamos contarte siempre pensando y ayudando a esclarecer la idea y el pensamiento de todos nosotros, y vamos a estar en contacto nuevamente.
Pero cómo no, un placer, y bueno, y un saludo a Yamil también.
Muchas gracias, un abrazo grande.
Gracias, Horacio. Estamos